Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Busco a mi perro perdido, dice esta canción que nos presenta la banda argentina de indie rock, conocida como Él mató a un policía motorizado, así se llama la banda, y la canción es Perro, porque resulta sorprendente la capacidad que tienen los perros para obtener información a través del olfato, tal vez su sentido más importante, mucho más potente que el oído del ser humano, que el olfato del ser humano en este caso, por cierto, en eso nos superan como especie con muchísimo. Y me puse a pensar el papel que juega el olfato en los seres humanos, la posibilidad de percibir el aroma de un buen café, por ejemplo, el olor a gas para ponernos en alerta, los aromas que surgen de un buen platillo o el temible olor a perro que puede despedir tu mascota o animal de compañía. Hoy hablaremos del olfato en los animales de compañía, es decir, perros y gatos. ¿Cuál es su función, su capacidad, como un pretexto para compartir algunas curiosidades científicas? Pero también buscamos brindar información y orientación para identificar en qué medida su aroma puede comunicarnos su estado de salud o la necesidad de tomar en cuenta ciertos hábitos y cuidados. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, dándote la más cordial bienvenida. Enviamos un saludo cordial también para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras.
¿Sabías que la nariz de los perros cuenta con millones de células olfativas? La mayoría de razas tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, que agudizan su sentido del olfato hasta puntos insospechados. Porque el sentido más desarrollado por los perros es el olfato y tienen capacidad para detectar cualquier olor a larga distancia, pueden percibir olores a través del aire. Además de la especial anatomía del hocico de los perros, el área del cerebro dedicada a interpretar la información aportada por las células, también es muy superior la capacidad olfativa del perro, sea 10.000 veces más sensible que la del ser humano. El gato no tiene un gran olfato como los perros, sino que su capacidad para detectar los olores tiene otras funciones. El gato utiliza su olfato y los olores para enviar información a otros animales y no tanto para cazar. Cuando nos acercamos a ellos para acariciarlos, nos huelen para reconocernos y huelen la comida para asegurarse de que está en perfecto estado y de que es de su gusto. Si observamos a nuestro gato cuidadosamente, observaremos que, cuando olfatea algo, hace un gesto característico. Esta especie de mueca, denominada signo de Flemen, lo podemos observar sobre todo cuando captan el olor de las feromonas de las hembras. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Hablaremos del olfato en nuestros animales de compañía y la importancia de reconocer cómo el aroma que desprende puede hablar de su estado de salud. Recibimos con todo gusto y cariño a Gaby Ramírez para hablar de esto y atender todas tus inquietudes. Bienvenidos.
Gaby Ramírez es médico veterinario zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos. Es profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, aquí en la universidad. Médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara. Hoy está con nosotros, me da muchísimo gusto saludarla. Gaby, bienvenida a bordo del Expreso de las 10.
Hola Alonso, buenos días. El gusto es mío estar aquí nuevamente.
Y bueno, hablando acerca del olfato, particularmente en los perros, es sorprendente esta capacidad. Tal vez es el sentido más importante para ellos.
Así es, Alonso. Fíjate que es un tema muy interesante porque, bueno, el olfato de los perros, vamos, el olfato es prácticamente el sentido por el que los perros se dan cuenta de muchas cosas a su alrededor. A diferencia de los humanos, que nosotros el sentido podríamos decir que principalmente nos sirve para, o utilizamos para ubicarnos, para conocer, para... por lo menos el primer sentido que utilizamos es la vista, en el caso de los perros es el olfato. Entonces, de ahí que se dice que los perros ven a través del olfato. Es un decir, pues, pero sí, es un órgano y un sentido, perdón, muy, muy importante en su vida.
También la anatomía de su rostro, por ejemplo, de su nariz, permite esta capacidad olfativa.
Así es, Alonso. Fíjate que hay muchos estudios que nos hablan de esta teoría, que dependiendo de la raza, hay dos cuestiones. Una es, bueno, sí, la raza, que hay un componente genético, hay otro que es la conformación anatómica también, Y bueno, por supuesto, también tendrá que ver la agudeza y a lo mejor la edad, inclusive características muy particulares del animalito, ¿no? Pero sí, la raza es un factor muy importante que está directamente asociada a su conformación anatómica, ¿no? De ahí que hay pues ciertas razas que bien hemos escuchado, ya sea por caricaturas, programas, demás, inclusive marcas de zapatos, que los perros sabuesos, los que conocemos como los sabuesos, que son distintas razas, las que los conforman, son los perros que más agudeza olfativa tienen. Y tiene mucho que ver, tanto, como decíamos, con cuestiones genéticas, pero también con su conformación anatómica, principalmente de su rostro y, por supuesto, de lo que es toda su nariz, ¿no? O su hocico.
Claro, pienso, por ejemplo, en el pastor alemán, pero también pienso en el pug, por ejemplo, que tiene otro tipo de anatomía y que tal vez su capacidad sea diferente por ese motivo.
Así es, definitivamente esa es muy muy buena observación de razas, que el pastor alemán es de los primeros lugares de capacidad olfativa entre las razas de perros, y todos los perritos que son braquicéfalos, como el pug, que son todos los perritos chatos, todos. Ya no se diga el pug, que probablemente sea de los perros más chatos que recuerdo en este momento, seguramente sí es el más chato, pues ellos obviamente tienen menor capacidad olfativa. De cualquier manera, superan por mucho, aunque sea pug, supera por mucho la del humano.
Al ser humano, claro. Ajá. Preguntamos algunas anécdotas sobre esta capacidad olfativa en los animales de compañía.
¿Para qué crees que le sirve el olfato a los perros?
Pues sirve para guiarse y para que identifiquen ya sea personas, lugares, comida, a otros, incluso a otros animales.
Supongo que les sirve para identificar olores, como por ejemplo en territorios, si saber si, no sé, yo pienso que a través del olfato los perros presienten muchas cosas, es un sentido muy fuerte para ellos.
Yo creo que para identificar si una persona es buena o si tiene alguna intención más.
¿Sabes cuál es el olor preferido de tu perro?
El olor a comida, como a pollito.
¿Y cuál es el que no le gusta?
Pues en especial a los míos no les gusta el olor a cloro o pinol.
¿Qué preguntarías en torno al olfato de los perros?
Pues si por medio del olfato podrían detectar algunas enfermedades.
¿Sabes cuál es el olor preferido de tu perro?
Supongo que el de la comida, como el de las carnes o algo así.
¿Y cuál es el que no le gusta?
Los olores fuertes, que sean como perfumes, desodorantes, lo presiento porque se aleja y empieza a estornudar y así como que hace arruga su nariz.
¿Qué preguntarías en torno al olfato de los perros?
Si es posible que con el olfato los perros puedan presentir sentimientos.
¿Qué opinas de esto que acabamos de escuchar, Gaby?
Muy interesante, Alonso, todas las preguntas, muy, muy interesantes. Mira, contestando a lo mejor a varias de que se mencionaron ahí los radioescuchas, definitivamente no sé si los perros pudieran saber si una persona es mala o tiene malas intenciones, vamos, malas intenciones. Pero si es cierto, es una realidad, está también bien descrito en investigaciones que por el olfato los perros pueden detectar emociones. Porque, bueno, después supongo que hablaremos o podemos tocar el tema del olor de los perros, que es otro tema, pero por ejemplo, bueno, los humanos tenemos nuestro olor, ¿no? Cada uno muy particular, que está determinado por muchas cosas, entre esas, pues el pH de nuestro cuerpo, probablemente hormonas, probablemente lo que comimos, lo que estamos transpirando. Entonces, para un perro que tiene también desarrollada, además del olfato, por supuesto, su nariz, y su nariz anatómicamente decodifica olores, puede hacer un análisis de esos olores y determinar a lo mejor de qué humor está la persona. Ya no se diga lo que comentaban de las enfermedades, eso también es una realidad. Los perros, volvemos a lo mismo, ciertas razas de perros y bajo cierto entrenamiento muy complejo, está también bien estudiado y presentado que pueden identificar ciertas enfermedades. Se habla mucho del cáncer, por ejemplo. Se habla mucho de ciertos tipos de cáncer en ciertas etapas, que seguramente nuestro humor cambia, o sea, con una enfermedad de ese tipo, y los perros pueden identificarla, ¿no? Ahora, recientemente con lo del COVID, también hubo, no tengo conocimiento si se logró, pero había proyectos donde también bajo entrenamiento de los perros, de ciertas razas, se podía identificar a las personas que trajeran COVID.
Prueba rápida, digamos.
Una prueba muy rápida.
Y sin todo ese
Y sobre todo en los aeropuertos se intentó hacer. Claro. No sé, desconozco si se logró, pero sí hubo esos proyectos en varias partes del mundo.
Lo cierto es que ya se utiliza esta capacidad olfativa en algunos perros, bajo entrenamiento, desde luego, para identificar narcóticos, armas, explosivos, cuestiones de este tipo.
Así es, y en esos perros, por ejemplo, de entrenamiento, o los perros que forman los binomios caninos, también conocidos, tiene mucho que ver, sí, su capacidad olfativa y también la personalidad, entre comillas, del perro. No todos los perros están dispuestos a tener ese trabajo, porque para ellos es un trabajo y están ellos en espera de una recompensa. Se ocupa todo un perfil de un perro para que tenga esa función tan determinada.
Sí, también pienso en perros que ayudan a nivel de rescate ante desastres, temblores, cuestiones de esta naturaleza.
Es que, bueno, los perros además tienen una capacidad, dentro de todas estas capacidades que estamos hablando de detectar los olores y de decodificarlos, tienen una capacidad de oler o detectar, más bien detectar olores o aromas a cierto número de kilómetros. Por ejemplo, de ahí que nos llama mucho la atención, es un comentario frecuente de que mi perro ya sabe cuándo voy a llegar a la casa, ¿no? Vengo dando la vuelta en el carro y empieza él a aullar o a ladrar, claro, o a ponerse en la ventana. Y está asociado a, más que el ruido, más que el sonido, que también tiene una capacidad muy especial, al aroma de su propietario.
El aroma.
Y otra es a la profundidad. De ahí que también volvemos a esto de los binomios caninos. Pues en cuestiones de sismos, se habla que hasta 12, 15, 20 metros de profundidad pueden detectar un aroma.
Eso es verdaderamente sorprendente.
Eso es increíble. Es para, bueno, para que tengan toda nuestra admiración, ¿no?
Ciertamente. Y tal vez ese sea el motivo por el cual, si tienes una perrita en celo, vienen perros de cuadras a la redonda, de kilómetros tal vez. Y
así
tienes
es.
Una parvada, una manada en torno
a ella. Una manada, así es. Y es curioso porque, bueno, las personas se sorprenden, ¿no? Nos dicen, es que la encerré en el patio de atrás, le puse calzones a la perrita, porque hay calzones para los perritos.
Para eso, las perritas. Justamente.
Sí, hay calzones para las perritas, sobre todo las que están en celo.
Para ser más discreto ese aroma, tal vez.
Así es. Y también para, entre comillas, tratar de evitar que haya un acto sexual entre los perros con el calzón puesto. Pero pues no es calzón de castidad, o sea, los perritos pues a lo mejor lo retiran y se da el acto,
otro,
¿no?,
signo de inteligencia también.
Pero sí, a la gente le sorprende mucho cómo es posible que tienen a toda la manada justamente afuera de su casa cuando la perra está, no sé, en la recámara más trasera de la casa, ¿no? Pero es que es impresionante, ya no se diga las feromonas que despiden, que es un aroma además muy particular que les es muy importante a ellos, no es como cualquier aroma, ¿no? Entonces, pues sí, el aroma del celo precisamente pues tiene también esa función, que sea perceptible para ellos y que se asegure la reproducción, al final de cuentas, como animales.
Sí, como una supervivencia de la especie, una estrategia en ese sentido. Y bueno, es parte del pretexto que hemos tomado el día de hoy de hablar del olfato para tener estas curiosidades científicas del comportamiento de los perros. Y al volver hablaremos del clásico olor a perro.
El perro es un caballero. Espero llegar a su paraíso y no al del hombre. Mark Twain.
Ya sabemos que en cuanto a gustos, los perros son un poco especiales. Disfrutan revolcándose en la tierra, robando los calcetines sucios después del ejercicio e incluso abriendo todas las papeleras que se encuentran por casa. Esto se debe a que, en efecto, disfrutan con unos olores muy particulares que no se parecen en nada a nuestro perfume favorito. Es importante comprender el comportamiento de las mascotas y entender por qué actúan de una determinada manera. Aunque se trata de un olor natural, si tu perro comenzara a emanar un olor excesivamente desagradable, este podría indicar un problema de salud. Las mascotas, al igual que las personas, necesitan llevar una rutina de higiene para eliminar la suciedad de su cuerpo y evitar enfermedades.
Hoy tenemos la visita en el Expreso de las 10 de Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de su capacidad olfativa como un pretexto para las curiosidades científicas que pueden surgir de su comportamiento. Pero también preguntarte, Gaby, si el aroma que despide nuestro animal de compañía puede sugerirnos alguna alteración en su estado de salud. ¿Eso lo utilizan ustedes los veterinarios?
Sí, Alonso, fíjate que sí lo utilizamos para tener una idea de los posibles diagnósticos en pacientes en algunas ocasiones. Es muy curioso, nos toca ver, por ejemplo, que los propietarios cuidan de repente mucho la higiene de sus perritos o de sus mascotas, la higiene externa, ¿no? Y vemos pacientitos que llegan al servicio de estética y, bueno, salen relucientes por afuera, pero a la hora de entregarlos a los propietarios, pues es común que nos digan, oye, pero sigue oliendo a perro, sigue oliendo mal. Pues bueno, ya ahí es importante, precisamente, hablar de todo aquello que no está solamente externo, sino, por ejemplo, lo más común, que los perritos muy bonitos por afuera, pero lo más común es la falta de higiene de la boca de los perros. Es algo de lo que como propietarios nos hacemos muy poco cargo. Existen ya muchísimos productos para la higiene bucal de los perros, también de los gatos, pero bueno, estamos hablando ahorita más de los perritos y pocas veces los propietarios los utilizan y a veces, bueno, los tienen ahí nada más de adorno. Un perro se debería de lavar su boca varias veces a la semana, no él solo, pues, sino el propietario.
Sí.
Entonces, de ahí es la mayoría de las veces el olor tan desagradable que nos puede parecer a los humanos de un perro. A veces entras a una casa y tienen un perro y el perro no es su cuerpo, claro. No es su cuerpo como tal, es su boca. Muchas veces, te lo aseguro que la mayoría de las veces es la boca. Y ya no se diga, bueno, una acumulación de sarro, que es lo esperado ante una falta de higiene o poca higiene, sino, bueno, que también en los perritos hay todas las enfermedades habidas y por haber en la boca, no nada más la presencia de sarro, ¿no? Y bueno, por otro lado, hay, claro que hay enfermedades que despiden un olor, como por ejemplo, por decirte, enfermedades de la piel que tienen que ver con hongos, por ejemplo, despiden un olor muy particular en el perro. Entonces, que cuando nos llega a consulta, ya tenemos una idea de por dónde pudiera ir el asunto.
Tienes al menos un indicio de qué sí. Es lo que está pasando.
Otra es en muchos pacientitos, en muchos perritos, sobre todo adultos mayores, o te puedo decir perritos a lo mejor recién intoxicados con algo, el olor de su boca nos puede indicar de que empieza a haber un padecimiento de tipo renal, por ejemplo. Los pacientitos que están enfermitos del riñón despiden un olor muy particular de su boca.
Es algo que también el propietario, el tutor, como le dicen ahora, sí. Tiene que comentar con el especialista. Percibo sí. Tal olor o en determinadas situaciones.
Sí, definitivamente lo podría comentar. Sin embargo, como muchas veces, te digo, la boca de por sí ya tiene un muy, muy mal olor por acumulación de sarro y otras patologías, pues a veces para el propietario no resulta tan fácil identificar que ese olor ya trascendió y ya cambió a otro olor.
Hasta puedes pensar diferente. Que es normal.
Exactamente. Ajá. Muchas veces los propietarios piensan que es un olor normal.
Claro, y todos identificamos ese famoso olor a perro.
¿Sabes cuál es el olor preferido de tu perro?
Le gusta el olor de la comida que le vamos a dar o por ejemplo cuando estamos comiendo, pues está ahí pegada viendo a ver qué le cae.
¿Y cuál es el que no le gusta?
La neta no lo había pensado.
¿Qué preguntarías en torno al olfato de los perros?
Pues eso, de que sí es verdad que sirve para orientarse porque, por ejemplo, en las películas siempre sacan que el perro que anda por la ciudad, pues se anda guiando por el olfato y así. Entonces quisiera preguntarle pues si es verdad o no, o me mintieron. También me gustaría preguntarle porque he notado que hay gatos que les gusta el olor a cloro y, o sea, lo empiezan a oler y se vuelven todos locos. También en el caso, bueno, de mis gatos, cuando parto las zanahorias, también las empiezan a oler y se vuelven locos. Y ya ni se diga con la hierba del catnip, no sé cómo se llama. O sea, la huelen y se empiezan a frotar en todas partes, es como que los ojos les agrandan, y quisiera saber por qué.
Los gatos tienen otra capacidad olfativa diferente a los perros. Por ejemplo, lo utilizan de otra manera.
Sí, aunque es muy similar, muy similar. Definitivamente por la cantidad de receptores olfatorios, en el caso de los perros es mucho mayor, pero los gatos tienen una manera de percibir los olores muy similar. Y los que tenemos gatos sabemos que el olor para ellos también es muy importante, para tanto para ingerir alimento como para dejarlo de ingerir, o inclusive a veces hasta para acercarse a uno.
Porque son muy cuidadosos en ese sentido, ¿no?
Son muy cuidadosos y sabemos que son muy limpios, ¿no? Entonces, de ahí que hace rato en algún comentario de algún radioescucha creo que mencionó algo de los perfumes, por ejemplo. Imagínate, pensemos el ejemplo de que si a veces a nosotros como humanos nos llegan a molestar ciertos aromas de perfumes de las personas, ¿no? Que perfumes que te marean. Imagínate con la capacidad que tienen los animales.
Claro, eso se ve incrementado enormemente.
Perros y gatos, lo que sentirán, ¿no? El desagrado que pueden sentir que genere esa sensación, ¿no? Pero son muy similares los perros y los gatos en las capacidades.
Mira, tengo algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Pilar dice: tengo una perrita schnauzer de 14 años que, según me dicen, ya está en sus últimos días de vida. Estuvo muy mal, como un respiro, empieza a recuperarse con vitaminas y amor. Pero despide un olor muy feo. No sé si sea indicativo de que está muriendo, de que está pasando por un cuadro de una enfermedad muy grave.
Sí, es muy probable que sí. Claro, habría que analizar su caso, pero sí, vamos, no quiero decir yo con esto que el olor que despide es igual a olor a que está muriendo. Pero si es un olor diferente, definitivamente debe tener que estar relacionado con alguna enfermedad. No es normal que un perro huela o tenga un olor diferente tan exagerado. Entonces, probablemente lo que te decía, probablemente alguna patología. Por ejemplo, a mí me parece curioso, muchos pacientes que recibimos en el hospital vienen con presencia de tumores en alguna parte de su cuerpo, tumores que son para nosotros como veterinarios muy visibles a simple vista, y me ha tocado ver propietarios que no se dan cuenta de la presencia del tumor, aunque huelan mal, porque sí, muchas veces los tumores, no nada más por la propia existencia, sino porque generalmente vienen con alguna lesión ya, alguna fístula, entonces despiden un olor feo y los propietarios no se dan cuenta. Entonces, o acúmulos de sangre, por ejemplo, de repente desechos en las perritas, desechos que son desechos vaginales que son anormales, y que a lo mejor el propietario puede considerar que todavía es parte de su periodo, de su celo, y bueno, son olores muy particulares.
Entonces, recomendación para nuestros radioescuchas: tratar de identificar estos cambios en el olor de su mascota, vincularse con ellos, identificarlos.
Exactamente, Alonso.
Por su parte, Gerardo dice: teníamos un compañero en la emisora que decía que las patitas de los perros, sus almohadillas, olían a chetos.
Pues
en
fíjate,
este caso es un olor agradable.
Fíjate que coincido un poco. Yo sí, mira, es que toquemos ese punto. En los perros, hay tres lugares que despiden principalmente su olor de cada perro, ¿no? Así como decíamos del humor de los humanos y a lo que olemos cada quien, en los perros están esas glándulas cerca de las orejas, están cerca de su ano, y por eso los perros se huelen el ano seguido.
Es parte de su socialización.
Así es parte de su socialización y es parte de que se conocen. Traen mucha información en esa zona. Y otro lugar son los cojinetes de las patitas, las almohadillas. Ese lugar también está lleno de aromas. También por eso al momento de caminar, y un perro deja su aroma y deja pues parte de su información. Por eso el perrito que viene detrás, que venimos paseando, quiere olfatear, ¿no? Y a veces somos tan injustos que los vamos moviendo, ¿no? Los vamos jalando con la correa.
Ya le despertó algo en el interés.
Y no los dejamos ni terminar de oler a gusto, ¿no? Entonces, bueno, las almohadillas sí, son un lugar donde hay un olor particular de los perritos. Y yo, así como Gerardo ubica patitas olor a chetos, yo ubico patitas olor a tostitos.
Bueno, ya son gustos personales. También cambia de la personalidad de quien olfatea.
Yo creo que sí. Y me resultan muy interesantes esos olores a mí.
Mientras tanto, agradecemos que los seres humanos no tenemos que socializar de esta manera como los perros.
La elegancia quiso cuerpo y vida, por eso se transformó en gato. Guillermo de Aquitania.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Mario el Veterinario es como se llama esta canción, hoy que estamos conversando con Gaby Ramírez, quien es médico veterinario zootecnista, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Y se ha comunicado Sergio, le mandamos un saludo a Sergio, quien nos comenta: tengo tres perros, uno de ellos ya es viejito, no escucha y camina ya medio chueco. Sin embargo, el olfato parece que aún lo tiene intacto, le encanta el queso, el pan y algunas frutas. No le gustan las comidas condimentadas, las huele y mejor les da vuelta y se dan cuenta justamente con eso, ¿no?
Sí. Fíjate que, pues seguramente como es un sentido que permite muchas capacidades para vivir, pues es uno de los últimos que se puede perder también en un perrito.
Incluso como esa estrategia de supervivencia.
Así es. Y de hecho, pues los perritos, por ejemplo, nacen con los ojos cerrados y también con muy poca capacidad para oír. Sin embargo, el olfato, ya desde que nacen, ya está bien desarrollado. Y es de ahí del olfato como se guían para acercarse a la mamá y a mamar y a otras cosas que tienen que hacer como cachorritos, ¿no?
Mira, ¿sí? Qué interesante. Ofelia también nos dice: mi hija tiene tres perritos salchicha. Los tenía en casa mientras no salía a estudiar. Comenzó a estudiar y salió de la ciudad. Se llevó a sus perritos. Venía de vacaciones, pero no los podía traer. Duré como 8 años sin verlos. El día que fui a visitarlos, sin verme, ellos solo a través de la puerta actuaron inquietos como si me reconocieran. Me pareció muy sorprendente, nos dice Ofelia. La memoria y el olfato tienen una conexión también muy especial.
Sí, Alonso, es increíble esa... Son increíbles esas historias, pero son ciertas, ¿no? Yo creo que los que tenemos animales, de alguna u otra manera tenemos vivencias, si no iguales, similares. Y definitivamente tiene que ver, hemos hablado mucho de esta capacidad tan sorprendente del olfato, y dentro de esa capacidad no habíamos tocado el tema de la memoria, pero definitivamente los perros tienen capacidad de memorizar los aromas que les son de interés, sobre todo. Y además también, que otra cosa que no habíamos mencionado que puede tener que ver con este tema, es que ellos pueden reconocer olores que nosotros nunca hemos percibido. Así como nosotros, digo, por otro lado, vemos colores que ellos no ven, y el ser humano ve más colores que los perros, pues, para que se nos quite.
Una vez más.
Ajá, huelen más cosas que los humanos.
Había escuchado lo mismo con el oído, que hay sonidos inaudibles para el ser humano, pero que el perro sí puede percibir.
Así es, pues no sé si... Bueno, yo aquí comparto algo que nos pasó en ahora que que fue hace una semana, dos semanas, hace una semana, precisamente lo del temblor.
Sí.
Aquí que tuvimos. Habíamos nosotros ahí en el hospital de la UDG, recién salido del simulacro, ¿no? Yo creo que a medio mundo nos pasó así. Entramos al hospital. En ese simulacro, bueno, no participaron los perritos que teníamos en ese momento se quedaron en sus jaulas. Entonces, cuando regresamos al hospital adentro, pasó un ratito y empezamos a escuchar que varios aullaban de manera diferente a lo que normalmente, sí. Al sonido que todos los días escuchamos estando en el hospital, ¿no? No falta quien esté ladrando y demás, pero era un aullido que nos llamó la atención. Bueno, a mí en lo personal, lo único que pensé, dije, ¿quién sabe qué le está pasando a ese perrito? ¿Que le estarán haciendo algún compañero, algún manejo? Y al ratito tembló. Y esta historia la supe de más colegas que comentaron en un grupo de WhatsApp donde tengo colegas de toda la ciudad. Y algunos propietarios también comentaron esto, ¿no? Los perros tuvieron un comportamiento diferente, no sé si minutos o segundos antes de que temblara. Y seguramente tiene que ver con esta capacidad también de la audición.
Uh-huh. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y nos habla de esta enorme uh-huh. capacidad que tienen algunos de ellos.
¿Cómo describirías el olor a perro?
Pues yo creo que no es tan fácil describir como ese olor, pero podría compararlo, no sé, como a un trapo mal lavado, no sé, una cuestión así.
Pues el olor a perro lo describiría como algo feo, algo que no me agrada, porque pues sí, ya cuando tienen varios tiempo que no los bañamos y esas cosas, pues sí, es como un olorcito de hazte para allá. O sea, es un olor soportable, pero que sí te causa como algo de disgusto. Pues eso, cuando dicen, es que hueles a perro, es como de que hueles a suciedad.
Su olor, ya de plano es como a sudor. Mi perro suda mucho, así que a eso huele.
¿Te ha tocado que alguna de tus mascotas huela mal?
Sí, Milo, porque suda mucho. Él sí, de plano, sí suda. Entonces tengo que estarlo bañando constantemente porque suda y huele.
¿Cómo lo has tratado?
Pues con baños, de estarlo bañando constantemente o, por ejemplo, con el champú en seco también disminuye el olor.
¿Qué preguntarías a un especialista para atender el mal olor de tus mascotas?
Si existe algún medicamento especial o algún champú, alguna crema también que los ayude. Por ejemplo, mi perro Milo, se le seca mucho su piel, entonces saber si algo le puede humectar.
Problemas en la piel de los perros pueden sugerirnos que hay algo que atender, utilizar algún producto. ¿Qué nos dices, Gaby?
Así es, Alonso, fíjate que una cuestión tan sencilla como que se rompa una barrera que tenemos, bueno, que los perros tienen en su piel, una barrera protectora que está conformada de varios elementos. ¿Cómo se rompe? Cuando están enfermos y penetra algún microorganismo o sobrepasa la cantidad de microorganismos su piel también, en fin. Esa es una. La otra, nosotros también la podemos romper, esa barrera. Nosotros la rompemos, ¿cómo? Al utilizar productos que no son de uso veterinario. En algunas ocasiones, inclusive al usar productos que no están indicados por un veterinario, también esa es otra. Y ya no se diga algo que es muy, pero muy, pero muy frecuente y creemos que lo estamos haciendo bien, pero lamento decirles que no es así, que es cuando bañamos muy seguido a nuestro perro. Bañar un perro seguido es fomentar o estimular el olor a perro. El olor a perro, que no debería de ser desagradable, cabe aclarar, pero que, bueno, conforme los bañamos seguido, estamos estimulando muchas glándulas sebáceas que tienen, se rompe esa barrera protectora y se genera una mayor cantidad de olor.
Y
de
el
olor
efecto feo. Contrario al que buscabas.
Y de efecto contrario, exactamente, porque luego vemos perritos con piel reseca o caída de pelo o con comezón.
Por ese baño constante.
Uh-huh. Entonces, nos debería de quedar muy claro que nuestros perritos deberían de ser bañados cuando mucho, en mi parecer, una vez al mes. Una vez cada mes es suficiente. Y si ustedes utilizan un producto adecuado, como por ejemplo, ¿qué sería un producto adecuado? Pues un producto que no tenga productos, valga la redundancia, perdón, que no tenga cosas antipulgas, que no tenga químicos antigarrapatas, que no tenga ninguna otra cosa añadida más que ser un jabón simple de avena, neutro, para perro. Con ese es el mejor producto para bañar un perro.
¿El jabón puede tener olor o lo mejor es que no tenga olor tampoco?
El jabón puede tener olor. Realmente, bueno, los productos adecuados de uso veterinario, de grado médico, los olores con los que están preparados no son olores que lastimen el olfato de un perro, ¿no? Son como olores respetuosos. Entonces sí, sí pueden ser con olor inclusive.
¿Es recomendable utilizar perfume para los perros?
Muy buena pregunta, Alonso. Fíjate que, bueno, a nosotros como propietarios o como tutores nos gusta, ¿no? Pero sí, aquí los invito a hacer una reflexión en cuanto a lo que es realmente amigable con nuestros perros, ¿no? A veces nos creemos muy pet friendly y hacemos cosas que no son muy amigables para ellos, ¿no? Entonces, sí hay productos que son respetuosos. Yo así lo llamaría, productos respetuosos donde podemos tener nosotros una parte agradable de usar ese perfume para nosotros, a lo mejor algo agradable a nuestro olfato,
para el humano,
pero que también respete el olfato del perrito, claro, y que no sobrepase su capacidad, ¿no?, de tolerancia.
Claro, porque va a estar consigo mismo prácticamente todo el día.
Sí.
Un saludo para las personas que se han comunicado, como Iván Salvador Soto, nos dice, me gusta el olor de mi perro recién bañado, porque además de tener el pelo limpio, huele muy bien. El que menos me gusta es justo antes de bañarse, porque entonces ya trae tierra, manchas, ya está sucio. Yo creo que el olor que le gusta a mi perrita, nos dice Marta, otra de nuestras redes, escucha, es el mío. Mi pregunta al especialista, ¿por qué se pierden los perros si tienen ese olfato que perciben a kilómetros y no pueden regresar a casa en algunas ocasiones?
Sí, bueno, recordemos que dependiendo del perro, hablábamos de esto en un inicio, dependiendo del perro, inclusive de su edad, no va a ser la misma agudeza de su sentido del olfato el que tenga un perrito de, no sé, 15 años a que tenga el de un año. Y decíamos de las razas, ¿no? También dependerá de eso. Y también, pues recordemos que hay cierta distancia hasta donde les puede alcanzar el olfato. Ya más allá de eso, pues no. Además, pues también hay una cosa. En el ambiente no es el único aroma que va a poder percibir. Y no todos los aromas tienen una permanencia de mucho tiempo tampoco para estar en el ambiente. O sea, en el momento a lo mejor de que nuestro perro, un perro distraído, o por ejemplo algo que es muy común, un perro que va siguiendo el olor de otro perro y va enfocado en eso,
cuando
no
se
diga de una perra
cuenta,
en celo,
ya transcurrieron kilómetros.
Ya pasaron kilómetros, claro. Y es cuando pues el perro no puede regresar.
Mira, se comunicó también José, una inquietud. Tenemos un perro boxer ya un poco viejito. Ahora se orina en cualquier lugar. Lógicamente eso nos causa incomodidad porque así marca su territorio. ¿Se puede aplicar o lavar con algún producto para inhibir que siga recurriendo a este tipo de hábito? Nos pregunta, te pregunta.
Sí, Alonso, fíjate que sí, pero yo aquí aprovecharía para comentarle a Radio Escucha que no estaría mal que revisara la situación de por qué de repente su perro empezó a marcar o a orinar. Porque puede no ser marcaje, puede ser orina, pueden ser varias cosas. Pero a mí me llama la atención un perro boxer, creo que comentaste que tenía 10 años. Un perro boxer de 10 años o un perro mayor, recordemos que puede haber problemas de próstata, que son súper comunes, y eso favorece que un perro empiece a eliminar orina por todos lados. Eso es súper, súper común. Entonces, problemas de próstata, problemas de ciertas zonas de la columna donde hay ciertos nervios que al verse lastimados, pues incapacitan su capacidad de retener orina y también favorece que la orina se elimine. O hasta infecciones urinarias pueden hacer que un perro orine mucho.
Hay
ya
que
no
platicar
se diga
con el veterinario.
Enfermedades metabólicas, diabetes y demás. Entonces, sí sería importante revisar eso y claro que hay productos que pueden, sobre todo aquí lo importante, bueno, si ya se revisó todo y no pasa nada en la salud del perrito, hay productos que eliminan olores, productos enzimáticos. Hay productos en el mercado buenísimos y que eliminan el rastro de ese olor. A veces es difícil porque el olor ya lo dejaron por toda la casa, ¿no? Pero sí hay muchos productos de ese tipo, enzimáticos.
Claro, porque algunos otros productos pueden exacerbar el problema y entonces tienes un perfume sobre un olor terrible,
sí,
en ese sentido,
sí, sí,
¿no?
Sí, tienen que ser productos destructores de olor.
Enzimáticos,
dices. Enzimáticos se llaman.
¿Y cómo actúan?
Lo que hacen es como romper los complejos olorosos volátiles. Es una cuestión química así media complicada, pero pues rompen la partícula del olor, digamos. Entonces se desaparece el olor.
Pues hay que tomar en cuenta esta recomendación de nuestra invitada. Tiempo de una pausa. Si tienes alguna pregunta, nos quedan como 11 minutos de programa. Puedes comunicarte al 3320-30-3232 o el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Edgar Allan Poe.
Y seguimos esta mañana conversando con Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara. Y tengo preguntas por parte de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice Gerardo Alberto, nos dice, a ver si la invitada nos dice, cómo atender la higiene bucal de los perritos, que ya decíamos puede ser un factor que genera un mal olor.
Sí, mira Alonso, hay casos muy particulares, ¿no? Porque también desde una mala mordida, como en las personas que tengas una mala mordida donde tus dientes choquen, donde no deberían de chocar.
Que la mordida cruzada y
una todo mordida, esto. Exactamente, sí. Todas esas cosas en los perros también es lo mismo y desde ahí tenemos un problema mayor porque, bueno, por más higiene que tratáramos de tener, pues eso no va a colaborar. Pero en términos muy generales, no ofrecer comida casera, eventualmente ofrecer algún tipo de premios de snack que sea, que tenga cierta dureza, que facilite que los perros estén como retirándose al morder ellos solitos cierta capa de sarro. Las croquetas actualmente son una maravilla, hasta la forma de las croquetas ayuda a que no se acumule tanto sarro. Y por supuesto, cepillo, pasta de dientes, algunos productos que se usan como enjuague en el agua de los perritos y de vez en cuando una limpieza dental con su veterinario.
Y al respecto, Eduardo dice una pregunta, ¿por qué la pasta de dientes es tan irritante para los gatos? Si yo me estoy lavando la boca, a mí ni se me arriman los gatos.
Pues sí, es irritante yo creo que para todos, pero nos acostumbramos también un poco a ese sabor. Pero sí, es un sabor y un olor totalmente aversivo para un gato, por lo que ya hemos explicado.
Claro,
¿sí?
Por esa sensibilidad además. Sí. Se comunicó Erendira Navarro, nos mandó un mensaje de voz, vamos a ver lo que nos pregunta.
Hola, buenos días. Oye, los estoy escuchando y tengo una pregunta para la especialista. Mi perro se lame muchísimo las patas, casi se las come y a veces partes de su cuerpo y todo el tiempo huele mi piso de mi casa a saliva y él es un olor insoportable a saliva seca. ¿Qué puedo hacer? Ya me han dicho que es ansiedad, pero el perro sale 3 veces a la semana. Sale tres veces al día y está todo el tiempo acompañado con alguien en el departamento. Uh-huh. Es un shih tzu, pero de verdad es impresionante cómo tiene las patas diario mojadas de saliva y lo mal que huele mi casa y él.
Muchas gracias, Erendira, por comunicarte. ¿Qué le recomendarías, Gaby?
Mira, Alonso, es un tema muy interesante porque puede ser multifactorial. Como bien dice la radioescucha, principalmente lo primero que pensamos los veterinarios cuando vemos un problema de lamido excesivo en las patitas, sobre todo en las patitas delanteras, sí. Porque sí también es por zonas, pensamos en ansiedad.
Como entonces, los hábitos nerviosos de las personas, que nos mordemos las uñas
así es,
o cuestiones de
ese así
tipo.
Así es, en los perros es mucho, existe. De hecho hay una dermatitis que se llama dermatitis acral por lamido, así se llama, y tiene que ver con esa necesidad que tienen los perritos por estarse lamiendo las patitas de adelante y principalmente puede estar asociada a ansiedad. Pero también hay muchas otras enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades que son pododermatitis, como un problema de los, en nuestro caso de los pies, en ellos de las patitas, que bueno, el paciente siente una molestia. Hay problemas alérgicos, hay problemas de artritis inclusive, que les molestan los deditos de sus pies. Y entonces lo que hacen ellos es tratar de aliviar la molestia lamiéndoselos, ¿no? Yo aquí le recomendaría, bueno, acercarse a su veterinario de confianza. Si gusta una segunda opinión, pues la podemos ver en el hospital. Y también aprovecharía para recomendarle la directora del Hospital de Pequeñas Especies, de ahí de con nosotros, del UDG. La directora es etóloga que se especializa en la conducta de los animales.
Qué interesante. Ajá.
y entonces es de los pocos etólogos en México, no son muchos, y en Guadalajara pues es de las poquísimas. Entonces, por ejemplo, una opción pudiera ser que la consulte a ella directamente. Sí. Es la directora del Hospital de la UDG, de Pequeñas Especies.
Tal vez también sería prudente para Elsa que nos comente a nuestra red. Escucha, tengo una pomerania de 4 meses. No he logrado que orine en su tapete. ¿Cómo puedo reprenderlo porque se orina en otros sitios? ¿Cómo manejar este comportamiento?
Sí, es una cuestión que se tiene, bueno, se tiene que hacer a la idea un poco, porque los primeros meses van a ser así. Es como, como lo digo, yo ahorita lo vivo con mi hijo, ¿no? Que tiene 3 años. O sea, estás hecho a la idea de que va a ser con base a repetición y a veces
paciencia.
Usar otro tipo de lenguaje, ya sea corporal, verbal, otros mecanismos. O sea, tienes que ponerte en los zapatos, en mi caso de mi hijo, en su caso de su pomerania. Porque no va a ser sencillo y es parte de su desarrollo. Hay muchas estrategias, igual por ahí si nos manda un mensajito porque es un tema amplio, le pudiera dar alguna explicación o algunas técnicas rápidas para que empiece a hacerlas y vea qué es lo que mejor le funciona.
Y vamos a publicar los mecanismos de comunicación de Gaby Ramírez en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos ustedes su compañía y les invitamos a permanecer en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.